Entonces, en ese instante, mientras la gente del mundo está embotada por las cosas materiales e ignoran el juicio que se acerca, miren, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y al mismo tiempo, dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra dejada.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Mateo 24:3, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús cuáles serían las señales de su segunda venida y de la consumación del siglo. Aunque solo el Padre sabe el día y la hora de su venida, los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo muestran algunas señales, de las cuales algunas ya se observan hoy. Por eso, la palabra amonesta a los creyentes de Cristo de la siguiente manera: velad y estad preparados. Pero si los creyentes no velan ni están preparados, ¿qué les sucederá? Hoy exploraremos la respuesta a esta pregunta en el Estudio Vida de Mateo, que se titula La Profecía del Reino, en su parte 3. Y para comentar acerca de este tema, nos acompaña Antonio Hernández. Saludos, Antonio, y bienvenido una vez más al programa.
Muchas gracias, Víctor. Necesitamos velar y estar preparados.
En la última parte del capítulo 24 de Mateo, vemos varias parábolas, pero el tema principal de estos versículos es que vigilemos y nos preparemos para la segunda venida del Señor. Por ello, Antonio, ¿nos podría decir lo que implica la venida o presencia del Señor?
En el versículo 37 del capítulo 24 dice así: porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La palabra venida que se utiliza en este versículo en griego es parusía. El concepto que tienen muchos cristianos acerca de la segunda venida del Señor consiste en que Él vendrá a cierto momento y de repente. Pero según el entendimiento de la palabra parusía, nos damos cuenta que la venida del Señor implica que es un proceso, el cual durará algún periodo de tiempo. Según esta verdad, los que venzan serán arrebatados directamente al trono, el cual está en el tercer cielo. Y ese arrebatamiento es lo que comienza el regreso del Señor. Él ascenderá junto con los cristianos vencedores que hayan sido arrebatados a los aires, en las nubes, de donde finalmente saldrá y descenderá a la tierra, y entonces será visto por todos. Pero tenemos que saber que su venida, o este proceso de su parusía, se llevará a cabo por cierto periodo de tiempo, mientras que en la tierra ocurrirán muchas cosas. Por tanto, ¿qué es la parusía? La parusía del Señor se refiere a la preciosa presencia del Señor.
Hoy comenzaremos el Estudio Vida con el versículo 32 del capítulo 24, donde se menciona la higuera. En el capítulo 21, versículo 19, también se menciona la higuera. Y quisiera leerlo para que la palabra de hoy quede más clara. Dice así: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Queridos radioyentes, en la Biblia, la higuera es un símbolo de la nación de Israel. Así que este versículo presenta la profecía de que la nación de Israel se secaría, lo cual ocurrió poco después que el Señor lo profetizó. Y hasta el presente, Israel permanece en esa misma condición. Ahora, en Mateo 24:32, se menciona otra vez la higuera, y dice así: Mas de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Veamos lo que esto significa en nuestro estudio Vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
But learn the parable from the fig tree.
Mas de la higuera aprended la parábola.
Here the fig tree is a sign to us.
Aquí la higuera es una señal para nosotros.
This is not an actual tree.
Actualmente la higuera no se refiere a un árbol, sino que es un símbolo que representa la nación de Israel. Todo lo que ocurra hoy con la nación de Israel, representado por la higuera, es una señal de la venida del Señor, o sea, de su parusía, que quiere decir su presencia. Dice, mas de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna. No se olviden que esta higuera, en el capítulo 21 de Mateo, había sido maldecida y se había secado, o sea que murió, o que quedó en un estado adormecido. Y ciertamente la nación de Israel padeció un largo invierno, desde el primer siglo después de Cristo hasta 1948, cuando la nación de Israel fue restaurada. En aquel tiempo, su rama era tierna y brotaron las hojas. ¿Qué quiere decir esto? Una rama tierna es indicio de que la vida ha vuelto al árbol, y las hojas que brotan indican que hay actividades externas. El versículo 32 continúa, cuando brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Y el 33 continúa, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. La frase todas estas cosas se refiere a las cosas antes dichas en los versículos del 7 al 32. Y la expresión está cerca se refiere a la restauración del reino de Israel, como dice Hechos 1:6. Por lo tanto, tenemos que saber que esta es una señal para nosotros.
Antonio, durante el siglo XX acontecieron eventos importantísimos con la nación de Israel, lo cual cumplió varias de estas profecías. Ahora bien, Antonio, ¿por qué es importante que los cristianos sepamos lo que ocurre con la nación de Israel? ¿Y por qué son las actividades de Israel una señal para nosotros de la venida o parusía del Señor?
Lo que pasa con Israel es una señal para nosotros, porque así lo dice la Biblia, y por eso debemos prestar atención a ello. La venida o parusía del Señor tiene mucho que ver con la nación de Israel. Y sabemos que en el 1948 hubo una señal muy importante. Según mi memoria, ninguna nación que haya perdido su estado como nación por 500 años jamás lo recobró. Pero Israel, después de perderse como nación por más de 1900 años, fue recobrada en el 1948. ¡Qué señal tan tremenda fue esa de la higuera! Y recuerdo otra gran señal en el año de 1967, cuando Jerusalén fue devuelta a los judíos. Fue el cumplimiento de la profecía que el Señor dio a Israel. Así que estas dos señales de Israel están relacionadas con la segunda venida, con la parusía del Señor. De modo que debemos prestar atención a la higuera, que es la nación de Israel, ya que ha empezado a brotar y se ven sus hojas o sus actividades. Esto significa que el reino de los cielos está a punto de ser manifestado, lo cual será el verano. Entonces la nación de Israel será restaurada. Por eso debemos prestar atención a estas señales. Debemos apreciar mucho que estamos viviendo en esta era, que es un tiempo único, sin precedentes, porque durante este tiempo se han cumplido dos de las mayores profecías relacionadas con la nación de Israel. Han ocurrido en nuestro tiempo actual, ahora, durante nuestras vidas. Por eso nuestro deseo es que el Señor regrese. Anhelamos su venida y por tanto velamos y nos preparamos.
Sí. Muy bien. Antes de continuar el estudio vida, quisiera leer entonces los versículos 34 y 35. Estos dicen: De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Regresemos a nuestro estudio vida de hoy.
But concerning that day and hour, no one knows.
El versículo 36 dice: Pero de aquel día y hora nadie sabe,
neither the angels of the heavens, nor the sun.
Ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo. ¡Qué extraño! Aún el Señor, tomando la posición de hombre, no sabe la hora, sino solamente el Padre. Escuchen lo que dice el versículo 37. Porque como fueron los días de Noé, así será la parucía, o sea, la venida del Hijo del Hombre. Este versículo es difícil de entender. La frase, los días de Noé, se refieren a los tiempos antes del diluvio, cuando toda la gente, como dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Estas son las características de aquellos días. Esto quiere decir que durante los días de Noé, la gente estaba embotada con la comida, la bebida, el matrimonio y darse en casamiento. O sea, estaban llenos del disfrute carnal y los placeres del mundo. Déjenme preguntarles, ¿cómo está la humanidad en la sociedad actual? Sí, para nuestra existencia se necesita la comida, la bebida y el matrimonio. Pero no debemos permitir que estas cosas nos emboten o que entumezcan nuestros sentidos, especialmente nuestro sentido espiritual. Esta fue la característica principal de los días de Noé. Muy bien, la parucía, o sea, la venida del Señor, será igual. El tiempo será igual que el diluvio que trajo el juicio de Dios. El versículo 40 dice, entonces, en ese instante, mientras la gente del mundo está embotada por las cosas materiales e ignoran el juicio que se acerca, miren, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y al mismo tiempo, dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra dejada. ¿Quiénes son estos dos hombres y estas dos mujeres? Los dos hombres representan a dos hermanos en el Señor y las mujeres a dos hermanas en el Señor. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que son hermanos en el Señor? Debido a que el siguiente versículo dice, «Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor». Si juntamos estos tres versículos, veremos que los dos hombres y las dos mujeres conocen al Señor Jesús porque son creyentes. Es muy interesante saber lo que estaban haciendo. Dos hombres en el campo. Indica que estaban trabajando en la granja, en la hacienda, y las dos mujeres en el molino. Indica que estaban moliendo. Y no estaban orando, ayunando o leyendo la Biblia. No, ellos estaban ganándose el sustento. Ellos estaban trabajando. ¿No creen ustedes que el Señor Jesús dijo esto a propósito? Lo dijo para mostrarnos que si hemos de esperar su venida, si deseamos ser arrebatados, debemos ser fieles en nuestros deberes cotidianos. Todos debemos trabajar con diligencia y cumplir nuestros deberes adecuadamente para llevar a cabo nuestras tareas y responsabilidades de la mejor manera posible.
Bueno, Antonio, estos versículos contienen mucho de qué hablar. Primero, los días de la venida del Señor serán como los días de Noé.
Correcto. El punto importante aquí es este. Al encargarnos de nuestros deberes humanos y nuestra existencia humana, al mismo tiempo debemos prestarle atención al Señor y su dulce presencia, tomándolo a Él como el Espíritu vivificante en nuestro espíritu. Durante el día, no importa dónde estemos, podemos decirle, «Oh, Señor Jesús, todavía te amo, todavía me vuelvo a ti». Así seremos aquellos que anhelamos su parucía, su presencia, su venida. Por tanto, deseamos ser los que viven en la presencia del Señor, los que lo retenemos a Él como nuestro centro, como el preeminente, como nuestro primer amor. De esta manera, todas las cosas relacionadas con nuestro sustento, aun nuestro trabajo, no nos arrastrarán, sino que nos calificarán para recibir la recompensa del Señor y no perderla cuando Él venga. Oh, que seamos los que a Él miramos y disfrutamos de su presencia constantemente, para estar preparados y ser arrebatados.
¡Aleluya! Quisiera también comentar que todo lo relacionado con nuestro sustento diario, o sea, el comer, el beber y el casamiento, es indispensable para que existamos físicamente y no es maligno. O sea, no hay nada malo en ello, pero es posible que en esta era, tal como en la era de Noé, todo lo relacionado con nuestro sustento diario nos embote y entumezca al punto de que no nos preparemos para la venida del Señor. Es más, es posible que todas estas actividades ocupen nuestro corazón y roben nuestro tiempo de comunión con el Señor. No podemos más que decir que el Señor tenga misericordia de nosotros y que esto no nos ocurra. Bueno, nos quedan algunos versículos muy importantes, por lo cual pasemos inmediatamente a la conclusión de nuestro estudio vida de hoy.
Then we go on to verse 44.
Entonces, sigamos adelante al versículo 44.
My. Therefore, you also be ready.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora en que no pensáis. Los siguientes versículos tocan el asunto de ser fieles y prudentes. El versículo 45 dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? O sea, la iglesia, los creyentes, la familia de Dios. Muy bien, sigamos. Para que les dé el alimento a su debido tiempo. Dar alimento se refiere a ministrar vida. Todos debemos aprender cómo ministrar vida, cómo dar alimento, cómo dar el suministro de vida a los creyentes de la casa del Señor. El versículo 46 dice, «Bienaventurado aquel esclavo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así». El 47 dice, «De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá». Esto significa que el Señor le dará recompensa en su venida. El 48 dice, «Pero si aquel esclavo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos». Mire, lo que esto significa es que siempre está peleándose con sus hermanos y que no está de acuerdo con ellos. Y continúa, y come y bebe con los que se emborrachan. Esto quiere decir que se asocia con las personas del mundo, los que se embriagan con las cosas del mundo. El versículo 50 continúa, vendrá el Señor de aquel esclavo en día que éste no espera. Aquí no dice que no sabe el día. Por supuesto que no lo sabe, pero el problema es que no lo espera. O sea que no desea que el Señor regrese. Así que continúa, y le separará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir que lo separará? Significa que será excluido de la gloria donde se encuentra el Señor. ¿Quién podría decir que este esclavo no es un creyente verdadero? Ciertamente que sí es un creyente. En Mateo, el libro que trata del reino, el tema crucial no es simplemente recibir la salvación, sino participar del reino. Entonces, o recibiremos la recompensa de entrar en el reino, o perderemos esta recompensa y seremos excluidos del disfrute del reino. Más bien, en vez de eso, seremos disciplinados y sufriremos algún castigo. Por eso, habrá el llanto y el crujir de dientes.
Antonio, qué palabra tan sobria. Todo lo que se ha mencionado aquí debe motivarnos a que seamos fieles en seguir al Señor durante esta era, para así entonces recibir el galardón en la próxima era. Por supuesto, como hemos mencionado anteriormente, la salvación que recibimos en Cristo es eterna. El que cree en Cristo es salvo y tiene vida eterna. La recompensa del siervo fiel y prudente no se refiere a la salvación inicial, sino que se refiere a que seremos recompensados con el pleno disfrute del reino venidero. Mientras se acerca entonces el reino milenario venidero, el Señor nos habla esta palabra para que nos preparemos. Con más razón entonces, Antonio, nos gustaría que usted abundara un poco más con respecto a esto.
El Señor desea prepararnos para su venida, mandándonos que seamos esclavos fieles y prudentes. En estos versículos vemos la manera de ser estos esclavos. Son los que fielmente alimentan a los creyentes, los de la casa de Dios, y los alimentan con la palabra de Dios, quien es Cristo mismo. En Juan 21:15, el Señor dio a Pedro una palabra, dándole a saber que debía hacer dos cosas. Dos cosas debía hacer Pedro. Primero, amar al Señor para ser constituido de Él. Y segundo, constantemente apacentar a sus corderos, a sus ovejas. Esa es la manera de prepararnos también nosotros, para que seamos sus esclavos sabios, sus esclavos fieles y prudentes.
Amén. El capítulo 24 contiene tantos detalles que no podemos abarcarlos todos en los pocos minutos de este estudio vida. Por eso es que animamos a todos los radioescuchas a que se comuniquen con nosotros para que puedan adquirir los mensajes impresos y así puedan profundizar mucho más en estos temas de esta profecía. Así que en unos instantes le daremos nuestro número telefónico, así que tenga listo su hoja de papel y su lápiz. Bueno, Antonio, es una lástima que se nos haya acabado el tiempo en nuestro estudio vida de hoy. Sin embargo, continuemos pues amando al Señor y alimentando a sus corderos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, Antonio.
Fue un gozo estar en este estudio vida. Gracias.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento.